Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Miren, si algo bueno tiene el aluvión de canales de información mediante el cual usted puede saber hoy en día lo que pasa en cualquier rincón del mundo, es que es muy difícil aislarse del conocimiento de las barbaridades o de los crímenes miserables que se cometen en determinados lugares. Y uno de ellos es Bucha, en Ucrania. Hay un ejército de desinformadores, de trolls, de bots, de robots, de lo que ustedes quieran, al servicio de Rusia, intentando divulgar que las imágenes que vemos con nuestros propios ojos en aquella ciudad son mentira. Pero Bucha existe, y la matanza ha existido, igual que existió la de Katyn, igual que existió la de Paracuellos del Jarama en España. Bucha ha existido y ustedes lo están pudiendo ver. Y lo ha podido ver Mikel Ayestarán, que lo ha contado aquí a las 7:30 de la mañana en un relato estremecedor.
La gente ha salido de los agujeros y te habla desde el estómago. La gente te habla llorando. La gente te habla aterrorizada. Eso no se puede preparar en 48 horas. Esto no es un montaje. Aquí hay que escuchar a los testigos. Hay que respetar estos testimonios. Hay que respetarles. Hay que sentirlo. Y sobre todo hay que pedir una investigación. Y los culpables tienen que pagar por eso.
Cadáveres y más cadáveres. Apilados de tal manera que recuerdan las peores matanzas de la historia. Con niños indefensos, con familias enteras que han sido ejecutadas de una manera miserable por parte de esas tropas especiales rusas, especializadas en atrocidades, los kadirovitas, los soldados de Kadirov, el checheno. Cuando no se gana una guerra, utilizando los canales habituales, es cuando aparece el terror. Europa lo sabe bien. Lo ha sabido con Hitler, lo ha sabido con Stalin, lo supo con Milosevic. Hace no demasiado, lo sabe ahora con Putin. ¿Habrá que dejar de hacer negocios con Putin? ¿Qué podemos hacer ante un genocidio? ¿Qué podemos hacer ante estimaciones que hablan de más de 300 civiles asesinados? De muertos que nos cuentan su historia. Y de los supervivientes, la mujer que llega al patio de la casa familiar, se encuentra los cadáveres de su marido y de su hermano. El anciano que llora desconsolado porque vio cómo mataban a sus vecinos a sangre fría delante de su casa. Mujeres que fueron violadas, hombres que fueron mutilados. Testimonios que dejan sin palabras. No puede haber un lugar más infame para cometer crímenes de guerra que esa ciudad dormitorio de la rutina de la gente normal que va y viene de sus quehaceres, sin ni siquiera sospechar que el demonio de la guerra puede hacerles una visita. Putin es un criminal de guerra. Pero insisto, ¿qué tenemos que hacer ante ese genocidio? ¿Podemos juzgarle? Claro, habrá que sacarlo de allí. ¿Y si no sale él? ¿O si no le echan los suyos? La Unión Europea lo ha reconocido. Hay que analizar posibles nuevas sanciones. Pero claro, no pueden ser de tal manera que acaben haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y en eso es lo que estamos. Porque Europa puede reducir el consumo de gas ruso, pero seguramente no puede prescindir totalmente de él. Nosotros tal vez. En España solo el 10% de gas que importamos es ruso, o solo el 5% que importamos es petróleo. ¿Pero qué hace Alemania? Seguramente tener que pasar frío. Porque, oiga, miren, Rusia es como el campesino que dice a unas malas: a mí no me faltarán las patatas y la leche para comer. Pues Rusia tiene gas y petróleo. Le faltarán bienes de consumo, bienes de equipo. Pero tiene materias primas. Alemania, Berlín, quiere evitar que San Petersburgo, desde donde se dirige Gazprom, tome la decisión que perjudique a Alemania y, por lo tanto, ha nacionalizado la filial de la gasista rusa. Pero el problema es que tú puedes controlar el grifo que está en Alemania por el que te sale el gas, pero el grifo que está en Rusia y el gas que pasa por la tubería sigue en manos de Putin. Zelensky va a estar esta tarde en el Congreso, va a comparecer en el Congreso de los Diputados. Y bueno, veremos qué metáfora y qué momento traumático del país, pues siempre lo hace, ¿no? Del nuestro saca para hacer la comparación con Ucrania. Pues la invasión napoleónica, la resistencia a la guerrilla española, los atentados del 11M, no lo sé. Aquí se le espera y nosotros lo conoceremos esta misma tarde. Bueno, hoy el Banco de España va a publicar, actualizar proyecciones macroeconómicas y a reconocer que España se arriesga a pérdidas significativas del Producto Interior Bruto. Analizando los datos de paro, pues los contratos indefinidos están subiendo, pero el paro también crece entre los jóvenes. Y si los datos de paro, que indudablemente tienen todavía cosas positivas a las que agarrarse, los analizamos desde la perspectiva de Semana Santa, este marzo habría crecido el paro como ha crecido en varios sectores en España. Y desde luego es de la menor disminución desde el año 2012. Es decir, se está acabando el impulso de la recuperación económica de la pandemia. ¿Qué nos esperará después? Pues no lo sé. Miren, hay algunas ideas que ha tenido el gobierno que, oiga, no son malas. Por ejemplo, Sánchez dijo ayer, Wake up Spain, España despierta, pero ha tomado una decisión que es la de los microchips. El nuevo PERTE, nuevo plan económico basado en los fondos europeos para fabricar microchips y semiconductores en España, de manera que no tengamos tanta dependencia de los chips asiáticos. Y a eso vamos a destinar 11.000 millones de euros que están bien destinados. Estos sí están bien destinados. Aunque claro, miren, hoy hay Consejo de Ministros y se va a aprobar el polémico currículum del bachillerato. Una educación al completo adaptada al gobierno, a sus fantasmas, a sus prejuicios, a sus intereses. Es darle una paguita a los chavales y esperar que cuando estén en edad de votar se acuerden de lo bonito que es el tío Pedro. 400 euros para ver películas o videojuegos y otra paguita que es la de pasar de curso con suspensos, como permite ya toda la enseñanza obligatoria en España. Algún día habrá que analizar cómo el progresismo se ha cargado la educación pública con lustros de sectarismo, falso buenismo, intervencionismo y mucho hablar de la derecha que pone en peligro a la sanidad pública, que sigue siendo de las mejores de Europa y bla, bla, bla. Pero quien ha logrado que la educación sea una mezcla de fracaso escolar, de burricie, ha sido esta izquierda. El nuevo paso con el bachillerato confirma las intenciones sanchistas de reescribir la historia de España para adaptarla al universo mítico de la progresía. Nada de romanización, eso suena muy cristiano. Nada de reyes católicos, nada de Cristóbal Colón, nada de la Reconquista. Nada que suene, en fin, a que España es una vieja nación. Y además fue un gran imperio, con perdón, pero fue un gran imperio. Solo se va a estudiar a partir de 1812. Y ya verán que cuando nos demos cuenta, desde 2018, que fue el año del advenimiento del nuevo Mesías, de la era Sánchez, del gran timonel. Y los chavales iban a poder estudiar los logros y reformas de la República y todo vendrá marcado por valores de inclusividad, ecologismo, perspectiva de género, que todo eso suena mucho a ese taller impulsado por el Ayuntamiento del PSOE con el nombre de Píntate el Toto. Yo me veo a los alumnos sin saber quiénes fueron Hernán Cortés o Fray Junípero, pero pintándose el toto a cambio de que les deje presentarse a la EBAU con una asignatura suspendida y pasar de curso hasta con dos suspensos. Es decir, bueno, ya ustedes se pueden hacer una idea. En lugar de respetar la pluralidad de España, pues entender de determinadas diferencias, la diferencia entre una España y otra, y la España correcta a la que hay que ¿verdad?, acudir cuando queramos interpretar la realidad. Aquí no vamos a estudiar a Isabel la Católica, pero bueno, nuestro nuevo ídolo serán las Adrianas Lastras de España.